Buen día, Javier, ¿cómo están?
Bien, bien. Doctora, ¿por qué imputaron a estos tres médicos quienes estaban en ese cubículo de vidrio, según cámaras de seguridad del sanatorio Migone?
Le imputamos porque ese día 20 de agosto el niño presentó una alteración repentina y un empeoramiento repentino de sus condiciones de salud al momento de serle aplicado un medicamento. Entonces la madre ve palidez y ve cianosis peribucal en el niño, va y concurre hasta el bosque de médicos y le solicita ayuda, refiere: mi hijo está pálido y mi hijo está pálido. Ante la supuesta inacción de estos médicos, la misma segundos después concurre nuevamente hasta el bosque de urgencia y les refiere textualmente: señores, en serio les digo, mi hijo está pálido, presenta, su boca está morada, por favor. Tampoco concurren a ese segundo llamado a verificar las condiciones de salud del niño, quien presentaba una situación de emergencia y una situación de peligro para su vida. Y en ese momento no se encontraban, si bien se encontraba una enfermera, no se encontraba la médica pediatra tratante u otra médica pediatra de guardia. Es por ello que nosotros consideramos que los mismos, se califica provisoriamente su conducta dentro de una omisión de auxilio, puesto que estaban cerca, a metros, especialmente a metros del niño, y podrían haber asistido al menor hasta tanto llegue la médica pediatra.
Es decir, que en el momento del pedido de auxilio no había nadie en el box donde estaba Renato, me refiero a médico, doctora.
Así es, estaba solamente la enfermera. Si bien la enfermera estaba realizando los controles, acababa de suministrar la medicación hacía unos minutos, no se encontraba la médica pediatra en ese momento junto al niño. Entonces la madre va hacia el bosque médico y refiere: mi hijo presenta tal y cual característica. Entonces no concurren a ver cómo estaba el niño, que realmente estaba presentando una situación de emergencia. Te quiero aclarar, Javier, que sí. Si bien viene la pediatra después de unos segundos, un minuto o segundos, y realiza todos los procedimientos correspondientes, después se aplica el código rojo, concurren los demás médicos, ya fue posteriormente tarde, puesto que ya se declara el fallecimiento del niño a las 13 horas.
Fiscal, ¿qué justificaron?
Todo un conjunto que va a la, y deriva en la muerte del menor.
Sí, ¿qué justificaron estos tres médicos, fiscal, para no acercarse al box donde estaba el paciente?
Los mismos tienen audiencia indagatoria fijada. Ellos van a tener oportunidad de allí declarar o, en su caso, abstenerse de declarar.
¿Para cuándo, doctora?
Tienen fijada para esta semana y también el lunes. Jueves, viernes y lunes están fijadas sus audiencias en la fiscalía.
Porque lo que pasa, Javier, y también, doctora, con estos servicios de urgencia, es que un paciente llega a un box y es asignado por un médico, uno solo, que se encarga de tratar, ¿no? En este caso, Renato estaba con una enfermera, pero ante una situación de emergencia en que la madre pide auxilio, es irracional que nadie se acerque a auxiliarlo.
Sí, por eso es importante denotar y separar las conductas. Justamente ayer en otro medio me indicaban o me hacían una consulta de por qué existe la imputación ahora y después no se descartan alguna posterior, no se afirma o no se descarta alguna posterior. Bueno, porque las conductas son independientes y el tipo de conducta penal también, la calificación también, porque ellos, dos de ellos incluso son residentes y los tres no son pediatras. Yo no les puedo atribuir a ellos que ellos habrían aplicado alguna dosis de medicación o que cuál fue el tratamiento indicado, el diagnóstico del niño, nada que tenga que ver con ello, sino el hecho concreto de que la madre en dos oportunidades le solicitó ayuda y los mismos no habrían concurrido a mirar al niño para verificar si era real lo que estaba aconteciendo, cuál era la característica que presentaba el niño, si era real o no la situación de emergencia que presentaba este niño.
Fiscal Natalia Silva, con respecto al suministro de ese medicamento, ¿habría sido el ondacentrón que tanto es hablado últimamente?
Sí, le aplicaron ese medicamento y también un antibiótico.
¿Y eso qué generó en el niño según resultados de autopsia?
Todo ello va a ser evaluado en la junta médica.
¿La Junta Médica cómo se conformó? Porque hace semanas que se habla de la Junta Médica y hasta ahora
todavía no se conformó, Javier. ¿Por qué? Nosotros necesitamos todos los elementos primeramente para disponer una junta médica. Lo que nosotros como Ministerio Público no queremos es que se haga una junta médica y que después nos falten elementos. Ejemplo, estudios del niño durante la vida del mismo. Nosotros queremos abarcar toda su vida, todo su estado de salud desde el momento mismo de su nacimiento. Nosotros todavía no contamos con todos esos estudios y todos esos elementos. Si bien hemos solicitado y nos han remitido, nosotros procedemos a evaluar, dar lectura, y si consideramos que falta algunos elementos, volvemos a reiterar, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Uh-huh. Volvimos a solicitar ampliación de esos informes que hemos recepcionado.
Sí. Fiscala, el informe de autopsia de aquel que había practicado la doctora Ingrid y que fue cuestionado en su momento, ese resultado, ¿con eso usted ya cuenta en unidad fiscal, en carpeta fiscal?
Sí, ella remitió el resultado, específicamente el informe de todo lo actuado y la descripción de órganos y demás, pero ello nosotros tenemos que pasar a una junta médica para que sea reevaluado.
Correctamente. Acá es muy entre paréntesis. ¿Y con los órganos del niño qué se hizo, doctora?
Ellos están depositados en la morgue del Ministerio Público.
¿Es evidencia hasta cuándo, doctora?
Hasta que se requiera del mismo.
Ya. Doctora, hasta ahí, o sea, ya nos describiste el primer punto, que es la imputación, el contenido de la imputación sobre estos médicos. Sí. Todavía falta la junta médica, que usted es bien clara, necesito todos los informes para que cuando llegue el momento nos encontremos con tal dato. El tercer elemento, en parte de la grabación que fue publicada, se escucha a la abuela gritar que traigan tal elemento, que traigan tal elemento, inclusive hay denuncias de que tuvieron que correr a la farmacia para buscar tal elemento. El informe de la Superintendencia de Salud, ¿es concluyente con respecto a que el servicio de urgencia contaba en un 100% con todo lo que se requiere?
No. El informe de la Superintendencia de Salud, bueno, te explico cómo es, Javier. Al momento en que fallece el niño, días después, ellos deciden abrir una auditoría al sanatorio. Y se constituyen días después al sanatorio. Y ahí proceden a verificar la situación física, si reunía todas las características, todo lo necesario que debe tener un sanatorio. Pero ellos dejan muy bien en claro en su informe que ellos no pueden certificar cómo se encontraba el sanatorio el día 20 de agosto. Ellos entonces no pueden dar garantía ni certificación de las condiciones en que se encontraba. Sí, de que tenía habilitación en su momento, de que presentaban sus habilitaciones, eso sí, pero ellos no pueden certificar que el día 20 de agosto estaba todo como debía de estar, ¿me entienden?
Sí.
Eso es claro en el informe.
La grabación que hizo la niñera, y que es muy fuerte, por lo que entendemos, por eso también solo el Ministerio Público cuenta con esa grabación. ¿Esas se constituyen en alguna prueba, evidencia, o no tiene validez, doctora?
Todo después, posteriormente, va a ser evaluado. Evaluado en su conjunto.
Esta grabación de la niñera es la que muestra con detalles la forma en que era atendido el pequeño Renato.
Bueno, no podría adelantarte contenidos y demás de ello, pero sí, oportunamente, posteriormente seguramente vamos a brindar más detalles sobre ello, ¿verdad? De momento nosotros seguimos trabajando, colectando todos los informes, y eso es lo que te puedo decir en relación a ello, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Silva, que tenga buen día, un gusto, gracias por estos datos.
No es nada, hasta luego.
Ahí está Natalia Silva.